Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. El Betis rompe la negociación con el Nápoles por David López. El Betis ha dado por rota las negociaciones con el Nápoles por la contratación de mediocentro David López, quien desde finales de la semana pasada se encuentra en Sevilla para firmar por los verdiblancos. El proceder del presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha enojado a los dirigentes béticos, ya que tras alcanzar un acuerdo y que el futbolista viajara a Sevilla, el club italiano ha ido cambiando constantemente la forma de negociación. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida. Lo digo porque muchos no creyeron lo que yo les dije del tema David López. Me decían que lo único que pretendía era defender al Español, etcétera, etcétera, que no contaba la verdad, que era un palmero, un milonguero, lo que ustedes quieran. De verdad, lo que ustedes quieran. Pero también hay una realidad, y esa realidad, por ejemplo, la acaba de vivir el Betis. Yo, además, les comenté, ¿ustedes han visto a David López con la camiseta del Betis? ¿A qué no? ¿A qué no? Entonces, bueno, es oficial, el Betis ha roto las negociaciones. Yo no voy a decirles nada más. Porque si les digo algo más, me van a decir que es mentira. Pues cuando ustedes lo vean escrito en otro medio, o lo escuchen en otro medio, entonces se lo pueden creer o no se lo pueden creer. Hoy hablaremos de la verdad. ¿Qué es la verdad en el mundo del fútbol? ¿Existe la verdad en el mundo del fútbol? Pues no lo sé. Pues así estamos. David López no se va al Betis. ¿Qué va a pasar con David López? Suspense. ¿Qué pasará con Tisserán? Suspense. Hagan caso a los demás y esperen noticias del club. Y no hay más que decir. Lo digo porque llega un momento que uno a veces se cansa de dar explicaciones, de intentar ser cercano a la gente, y luego, y no lo digo pues solo por las redes sociales, porque miren, las redes sociales no son los oyentes que tenemos, pero en las redes sociales hay 4, 5, 6, 7, 10 muy activos que son los que intentan mover todo el tema. Pero yo no me creo en nada lo que dicen tampoco. Porque oyen, pero no escuchan. Leen, pero no interpretan. Y ven, pero están en la oscuridad. Esto es lo que hay. Todos nos podemos equivocar. Como yo me he equivocado muchas veces en algún momento determinado. Y siempre les digo, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y se creen que es porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo o porque me invento las cosas. El tiempo, la verdad es que pone a cada uno en su sitio. Y da y quita razones, eso está claro. Yo puedo tener una lista de cagadas monumentales. Y cuando la he cagado, lo he asumido. Y he reconocido mi error. Pero a veces mi error, ¿saben cuál es? Es el explicarlo. El decirlo. Porque para mí sería muy fácil venir aquí, siempre les he dicho lo mismo. Dar información y no opinión. Y a veces la información, decir, como no lo sé, ya ni, es que ni me lo planteo. Hago como hacen muchos. Es oficial. Es oficial. He leído en tal medio, ha dicho tal medio, y lo digo. Y yo me lavo las manos como Poncio Pilatos. Y no pasa nada. ¿Cuál es mi credibilidad en todo esto? A lo mejor son 24 años de transmisiones o 16 años de programas. Yo sé que hay cosas que no puedo decir. Que sé, pero que no puedo decir. Y muchas veces lo he dicho, es que no puedo hablar más. Y alguno interpreta que como soy periodista tengo que decirlo todo. Puede ser. Yo me comí el fichaje de Mationi durante casi 2 semanas. Y hasta que no pasó lo que pasó, que se fue del Mallorca, me lo tuve que tragar. Y me he tragado muchas cosas más. A veces por el bien del club. Porque yo me siento perico, y accionista es cada vez menos, porque una acción que tengo de 150 millones, una acción de 6 millones, de 6 euros ya no vale tanto. Pero es igual. Para mí es algo testimonial, algo que llevo en el corazón. Y por lo tanto, repito, a veces sí que es verdad que puedo equivocarme. Que me llegan noticias que también me pueden engañar. Y yo debo discernir si la persona que me la dice me da fiabilidad o credibilidad o no. Yo no hablo con los representantes. Decidí no hacerlo hace mucho tiempo. Porque luego te das, o llegas a la conclusión o te das cuenta que te están utilizando. Bueno, tampoco nos engañemos. En el mundo del fútbol, todos nos utilizamos. Todos. Si hablan bien de ti, menos. Pero cuando hablan mal de ti ya la utilización es distinta. Pero sí que es verdad que cuando el club quiere transmitir, comunica. Cuando no quiere transmitir, calla. Los jugadores cuando están muy bien suelen hablar. Cuando están muy mal, suelen callar. Hay entrenadores, hablo en general, no hablo de Quique. En general. Si hablas bien de ellos y si te llevas bien con ellos, te conceden entrevistas. Si les criticas, estás vetado. Hablo en general. En general. Esto es así. Y no es solo en radio, sino también en prensa y en televisión. Y de verdad, posiblemente uno de mis errores es explicar las cosas. No debería hacerlo. Pero no me va a cambiar todo esto. Y de verdad que no me va a cambiar mi forma de llevar el programa. Porque considero que si llevamos de programa 16 años y ya casi un cuarto de siglo, que se dice así de fácil, de retransmisiones será por algo, porque algo estaremos haciendo bien, no todo. Y eso que estamos en la denostada, tercermundista, arcaica onda media. Pero es que antes la onda media solo era la onda media. Yo no me imaginaba hace 20 años que pudiéramos salir a través de teléfonos móviles, internet, no me lo podía imaginar. Pero estamos saliendo. Y por lo tanto, quien no pueda escuchar la onda media no tiene excusa de no poder escuchar el programa. Porque tiene un móvil. Hombre, hay gente que aún tiene un móvil antidiluviano, pero hasta Jorge Larena lo ha cambiado. Y yo lo cambié hace 2 años y pico, 3, como mucho. Porque el otro lo utilicé durante una temporada para dar los partidos. Y luego internet normalmente tiene todo el mundo. Ya sé que hay gente mayor que es más de radio. Pero yo he visto a gente mayor con unos móviles, con perdón, que te cagas. Mejor que el mío y que el de Jorge Larena. Y lo utilizan perfectamente. La tecnología está para todo. Por lo tanto, esta denostada, maltratada, onda media, que alguno dice, es que voy por la calle tal y no se escucha. Es verdad. Pero luego estás en Badajoz y la escuchas. O estás en Alemania. O en Inglaterra. O en Francia. Aunque esté más cercano Francia. Es lo que hay en ese sentido. Y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué no estamos en la FM? Porque en la FM hay una programación nacional. Y ya está. Si tuviéramos 80 diales, como tienen otros, pues a lo mejor podríamos estar en una FM también. Pero a lo mejor no llegaríamos a sitios que ahora estamos llegando. Bueno, pues esto es un poco la historia que a lo largo de los últimos días yo he intentado explicarles. Y ha salido todo lo contrario. Cuando yo les explicaba esto, más pensaban que yo estaba defendiendo al director deportivo, al establishment del club. Y luego, que alguien me llegó a decir ayer que es que yo tengo los intereses creados. Miren, si los intereses creados son Dani, van a estar toda la vida, porque Dani es mi amigo. Y no porque la gente me critique, voy a criticar a Dani. En su momento como presidente, lo tuve que criticar en muchos momentos. Pero ante todo, Dani Sánchez Llibre es mi amigo. Y no tengo nada más que decir. Pero ahora decir que los intereses creados son de Dani, pero Dani, ¿qué hace en el club? De verdad, la gente se empecina en un tema y se encaparra ahí, ¿eh? Dani está totalmente alejado del club, pero totalmente alejado del club. Totalmente. Pero si siguen pensando que es el que manda, pues oye, yo no puedo hacer cambiar a la gente de opinión. Ni en un día ni en dos días, porque lo intento hacer y se creen que lo que pretendo es justificar. Aquí no se justifica nada. Aquí lo que se intenta es informar y opinar. Y ya está. Te puede gustar o no te puede gustar. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero no hay ningún interés creado. Yo he llegado a escuchar que a mí me paga el club. Que los viajes me los paga el club. Yo estoy, de verdad, cuando llego a escuchar todo esto, no sé si pegarme un tiro, cortarme las venas o sonreír. Y acabo sonriendo. No tengo más remedio. Pero fíjense la leyenda urbana, lo que genere y lo que crea. Pero me da lo mismo. Cuando uno, como ayer, que si yo defiendo los intereses y yo pregunto qué intereses defiendo y me dice, tú ya lo sabes, que si los Reyes Magos, digo, mira, chato, fuera. Se acabó. Te bloqueo y fuera. ¿Qué es eso de intereses creados? ¿De verdad? ¿De quién? Cuando estaba Dani, porque estaba Dani. Cuando no está Dani, porque no está Dani. De verdad, que no va a cambiar. Que por encima de todo está mi amistad. Y no tengo que defenderle a él, porque es que él no está. Vivo igual de tranquilo antes que ahora. Cuando era el presidente, que ahora, que ya no es es accionista, pero a lo mejor tiene las mismas acciones que yo. Porque el 99% y pico es de Chen Yanseng y del grupo Rastar, ya me contarán. De verdad, reflexionen un poquito también. Déjense esa bilis que de vez en cuando tiene uno, porque sí. Igual que lo he dicho muchas veces, la opinión de los tertulianos es su opinión. No es la opinión del programa. Últimamente hay un sector que está martirizando y machacando a Ángel Sánchez Vergara. Y se piensan que yo le digo a Ángel lo que tiene que decir. Y me dicen, hombre, es que Ángel está en tu programa. Ángel está en mi programa porque él, primero porque yo quiero, y segundo porque él es libre de decir lo que quiera. Si mete la pata, la mete él, no la voy a meter yo. Y si él da una opinión y esa opinión es acertada, la opinión es suya, no mía. Miren qué sencillo. ¿En cuántas tertulias de 100.000 emisoras de radio o 100.000 programas de televisión uno de los tertulianos genera polémica? No voy a poner ningún ejemplo. Pero no significa que el presentador de esa tertulia tenga la misma manera o la misma forma de pensar o ideología cuando hablamos de temas políticos, que el presentador o que otros tertulianos. Aquí no se habla de política. Y un día podríamos hacerlo. Yo me he podido, muchas veces, no he definido del todo, porque no quiero tampoco que esto sea, que esto además me machaquen por mi ideología política o no. Si me tienen que machacar, que me machaquen por mi opinión sobre el español. Pero todos tenemos un pensamiento político totalmente distinto. Y verdad que no se dice, no, en el programa de, por ejemplo, de RACU, o de Catalunya Radio, o de la SER, hay un tertuliano que no está de acuerdo con el presentador. ¿Lo que dice ese tertuliano es la línea del programa? No. Yo estoy muy en desacuerdo del 80% de las cosas de Ángel, pero muy en desacuerdo. En estos momentos estamos en las antípodas. Y por eso yo le voy a criticar, le voy a decir que no lo diga. No. Si él tiene su opinión, yo defenderé mi opinión. Él considera que Ángel Gómez no tiene ni idea. Yo considero que Ángel Gómez sabe más de lo que dice la gente. Y es mejor director deportivo de lo que dice la gente. Y a mí me lo ha demostrado y yo lo he podido vivir. Y ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le digo a Ángel? Que no venga. Porque no está de acuerdo conmigo. Todo lo contrario. Yo debo intentar convencerle, entre comillas lo de convencerle, que está equivocado. Pero su opinión no es la opinión de Tiempo de Español. Por lo tanto, quiero que la gente, cuando uno de los tertulianos o Jorge Larena, que hoy nos acompaña, dé una opinión, no es la opinión del programa, es una opinión libre e independiente. Nadie que ha venido aquí, nadie, pero nadie, por mucha leyenda urbana que se vaya diciendo, nunca le he dicho que diga lo que tiene que decir. Nunca. Y miren que han pasado tertulianos que han llegado a ser presidentes del Español, como Joan Collet, o directivos, como Iñaki, o también responsables y enlaces con el fútbol profesional, Dani Ballar. Nunca les he dicho nada. Ni a ellos, que han llegado hasta un punto en el club, ni a los que hay ahora, ni a los que estaban antes. Y miren que yo he tenido las de Caín con algún tertuliano. Y me decían, échalo, que es muy malo, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Pero por qué? Porque a ti no te gusta lo que él dice. Tiene su opinión. Cualquier opinión de cualquier perico me merece el máximo respeto, siempre y cuando no se intente faltar a la verdad, ni se insulte, ni se le falte el respeto a nadie. A partir de ahí, mi opinión sobre Quique es una, la de un tertuliano es otra, la de... Cada uno tiene su opinión. Igual que ayer hicimos un análisis del resultado de Sevilla y salieron cosas interesantes. Y estábamos de acuerdo que hay una parte de responsabilidad del entrenador de no haber sabido leer el partido también en la segunda parte y de no hacer cambios. Él no tiene culpa de muchos defectos defensivos. No tiene culpa en el momento que hay dos goles a balón parado, que hay jugadas donde más que defensas teníamos estatuas. Pero también es responsable de haber llevado a Ciani y de haber puesto a Ciani, claro. Pero cada uno tiene una opinión de ese partido. No vamos a coincidir. Solo coincidimos en una cosa, que perdimos 6-4. Es en lo único que coincidimos todos. En el resto no. Porque alguno ha llegado a decir que Roberto no estuvo bien. Que se comió un par de goles. Bueno, respetable. Todo respetable. Pero la línea del programa la hago yo. Es decir, si alguien es responsable ¿De lo que yo digo? Soy yo, nadie más. Y la línea del programa no la marca ni Ángel Sánchez Bergadá, ni Román Martínez, ni Xavi López, ni los senadores, ni Sauqué, ni Jorge Larena. Ellos explican, dan su opinión por lo que saben, por sus sensaciones, como pericos. Nada más. El resto, de verdad, son invenciones de muchos que se aburren, no tienen nada que hacer, están tristes y les gusta criticar todo lo que se hace. Creo que más claro no he podido ser en estos 22 minutos que llevamos. Y todo ha venido, por si alguno se incorpora tarde, por el tema David López. Que como les dije en su momento, el Español rompió las negociaciones por la actitud del Nápoles. Y el Betis ha roto las negociaciones por la actitud del Nápoles. Que sea algo más, sí que es verdad. Pero no lo voy a decir. Y ya está. Crean en otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Y saludo a Jorge Larena. Luego escucharemos la rueda de prensa de Hernán Pérez. Mañana última sesión preparatoria. No sé si habrá lista, porque se juega a las 10 de la noche. Yo creo que sí. Mañana sí que hay rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Recuerden que mañana tenemos la porra del partido. Y el viernes una previa de 3 horas. Empezamos a las 7 y acabamos a la 1 de la madrugada. Hablaremos del B. Tendremos un protagonista del primer equipo, hablaremos del femenino y luego también una parte de la porra la haremos el viernes en la previa del partido frente al Málaga. Si puedo voy a contestar algunas de las cosas que han escrito algunos oyentes después de todo esto. Mira, uno, Óscar Asensio. Entonces lo que dijo Dani que los primeros años estaría de asesor de Chen no es cierto, era cierto, pero ya no es el asesor de Chen. Torpedo 36, tema de los datos. Bueno, si tienes wifi no tienes que pagar datos para escuchar el tema de del TuneIn. Yo no puedo hacer más. ¿Qué más? O'Reilly Chen dice, no me vais a cambiar. Pues ya te digo que a todo Twitter tampoco. Así que se acabó la discusión. Muy bien. Albert Cristao me dice, tenías razón con el tema de David López. Y CM, ¿hablarás del equipo o secciones hoy? Gracias. Hombre, del equipo hablaremos, claro. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Hernán Pérez. Pero bueno, en el fondo hemos hablado ya de novedades. Tema David López y sobre el francés, el famoso Marcel. Yo sigo pensando que yo no lo descarto. No está descartado. Y nos faltará un lateral. Así que cada uno haga la lectura que le corresponda. Ya saben qué tienen que hacer. Seguir escuchando igualmente. Las 7 y 25, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias si conservas, Dani.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, el jugador més regular de l'Espanyol. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, Cas 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Si 7:26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera Estrella, recordándoles también que este año en las fiestas de la Marsella, Estrella Damm se va a la playa. 23 de septiembre, viernes, gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Y también una Estrella a la salud de José Larena, que hacía mucho, mucho tiempo que no te veía. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
La última vez fue en junio, ¿no?
Sí, la pretemporada te ha mantenido viajando por el mundo. Y bueno, aquí
mundo,
estamos.
Yo diría que por Europa.
Bueno, por Europa. Sí, estuviste a punto de por el mundo. Ahí, al final.
Una pena lo de Sudáfrica, ¿eh?
Para como viaje, sí. Como parte de la pretemporada.
Era
compleja,
malísimo, pero sí. Bueno, luego te meten 6-4 y dices, madre mía, para eso me voy a Sudáfrica.
Sí, no ha estado. Ha sido un debut inesperado, diría yo.
Bueno, ¿quieres hablar del debut? ¿O hablamos de un poquito, en principio, una primera lectura de...? Bueno, luego hablaremos de lo que he comentado al principio. 6-4.
Bueno, el debut ha sido, yo creo que el peor debut posible.
¿Ha bajado el suflé?
Ha sido como un golpe, porque tenemos un equipo en remodelación. Y si nos imaginamos un edificio en remodelación, que estás quitando unos elementos, poniendo otros elementos, y en la primera prueba de carga que haces, los cimientos se resienten, la cosa se pone muy cuesta arriba. Y sobre todo si ya desde hace mucho tiempo se va avisando de que esos cimientos no eran los mejores cimientos posibles. Porque cuando se empezó a hablar de remodelar el equipo, la mayoría pensamos en la línea defensiva. Cuando se habló de que había que hacer unas inversiones para mejorarlo, la mayoría pensamos en la línea defensiva, y al final, por determinadas circunstancias, que ahora no puedo juzgar, porque hay que esperar a que acabe el mercado y a que la cosa se consolide, la cuestión es que al final la línea defensiva es la misma del año pasado, y de hecho el equipo estaba compuesto por 8 jugadores que ya estaban en la plantilla del año pasado. Es decir, que la remodelación va lenta, por decirlo así, y no ha afectado a una parte muy sensible. Claro, justo nos ha golpeado ahí. El resultado de Sevilla justo golpea en el peor lugar, que es, teníamos la defensa más goleada de la temporada anterior y la hemos mantenido y no se ha tocado nada.
Excepto el portero.
Claro. ¿Eso qué ha hecho? Que nos lo cuestionemos todo. De golpe hemos entrado en dudas. Y lo que era una ilusión, seguramente un poco exagerada, porque el Sevilla es el Sevilla, porque el Sevilla venía de competir, estaba en otro nivel de competitividad distinto a nosotros, porque en su casa es un equipo potente, aunque está en construcción también, pero no era un partido de estos que dice, mira, ahí vamos a arrasar. Pero bueno, teníamos la ilusión y las ganas de empezar marcando territorio. Y claro, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Y ahora eso ha cuestionado todo. Ha cuestionado la tarea del director deportivo. Ha cuestionado la política de fichajes. Ha cuestionado la táctica del entrenador. Todo se ha puesto en cuestión de golpe. Yo creo que hay que mantener un poquito la tranquilidad. Tenemos mercado, porque tenemos un tiempo de mercado todavía por delante.
Quedan ya 7 días.
No hay que desesperarse, porque ahora es como que hemos entrado en la desesperación de necesito 3-4 defensas a cualquier precio. Claro, no podemos entrar en esa desesperación, porque el equipo, realmente esa defensa en pretemporada funcionó.
Sí, yo creo que eso fue...
Claro.
Ha sido una de claro, se pueden explicar muchas historias.
Sí, claro.
Muchas cosas del por qué no han venido ya los centrales, etcétera, etcétera. Por eso siempre he intentado no buscar un responsable, porque en el fondo los responsables son todos: el entrenador, el director deportivo y el consejero delegado, porque entre los tres son los que deben traerlo y deben marcar el timing, todos. Cuando llegue el 31 por la noche, el día 1, pues ya se podrá hablar del por qué no han venido, por qué este sí, por qué este no. Pero ahora hay que esperar, es decir, yo estoy convencido que si el viernes le ganamos al Málaga y jugamos bien, porque no todos los equipos son el Sevilla, ni van a jugar, a no ser que el Málaga venga con Juan de con 7 delanteros también. Entonces dirán, bueno, al Español le jugamos con 7 delanteros. Pero la realidad es que el partido del Málaga tiene que ser un poco más, digamos, un partido más real que el del Sevilla. Y ver un poco la capacidad que tenemos en estos momentos, a falta de la llegada, repito, de un central, un centrocampista y posiblemente un lateral zurdo.
La cuestión es que el equipo está en construcción, que muchos de los elementos que han llegado todavía no se han incorporado y que este es un proyecto que requiere su tiempo, no es sencillo. No es sencillo cuando se trata de cambiar de mentalidad y de objetivos. No es sencillo cuando se ha fichado un determinado tipo de jugador con mucha experiencia, pero que no acaban de estar puesto en la puesta a punto para entrar. No es sencillo. El problema para mí es que ha golpeado, el resultado de Sevilla golpea en el sitio
débil. La línea de flotación.
En el sitio débil. En el sitio que todos estábamos pensando, nos hemos reforzado. Ese es el problema, que golpea ahí. Si contra el Málaga obtienes un buen resultado, tendremos un poquito de tranquilidad. En cualquier caso, deberíamos mantener la tranquilidad por encima de los resultados, porque el proyecto se tiene que cohesionar a un plazo más largo. Pero claro, o sea, había generado unas expectativas y una ilusión que el partido de Sevilla corta de raíz. Ahora bien, yo sigo pensando que fue un accidente del destino, que el Sevilla nos pasó, nos sorprendió con un ataque masivo, que no muchos equipos van a practicarlo, pero que la línea defensiva se tiene que reforzar, y para mí es un error estratégico no haberlo reforzado ya desde el mercado de invierno de la temporada pasada, donde estábamos ya todos convencidos de que hacía falta. Porque claro, nos encontramos con Duarte, que es un central que el año pasado no lo vimos de central, vino en invierno y prácticamente Galca lo utilizó por delante de la defensa,
sí, en algunos partidos sí. Y ponía a Rocco con Álvaro.
A Rocco con Álvaro, con lo cual la pareja de centrales tampoco la hemos visto en acción hasta la pretemporada.
Otro día, en rueda de prensa aquí, que dice que todo se trastoca cuando se lesiona el mejor defensa que tenemos.
Claro,
ojo,
claro,
eso,
y lo dice claramente.
Y lo dice claramente.
Y para mayor abundamiento de las malas sensaciones, el que suple a Duarte es Ciani, que es un jugador que todos nosotros ya tenemos claro que no puede estar ahí. Claro, no se le ha podido buscar una salida por su ficha, por muchas
circunstancias. No, por la ficha.
Pero claro, que Ciani aparezca en el campo es, para muchos de nosotros, es como la plasmación de que hay algo que no se ha hecho bien. Es decir, Ciani, después del partido del año pasado contra el Real,
es que fíjate,
creo que es el último partido que jugó.
Él ha jugado el día de la Real, 6 goles, o 5 eran.
Ya no me acuerdo, 5 creo.
El día del Barcelona 6, el día de Madrid 6, sí. El día del Sevilla 6.
Es claro, es una sensación, cuando Ciani sale al campo la sensación es, madre mía.
Nos va a caer la del
¿cómo
pulpo.
¿Cómo estamos? ¿Por qué no hemos hecho nada al respecto? Y claro, ahí la cosa se cuestiona todo. No creo que se pueda juzgar ni a Ángel Gómez, ni a Rubén, ni a Quique después de un partido de liga. Quiero decir, esto tiene un recorrido y tenemos que estar tranquilos, ver cómo acaba el mercado y luego ver cómo evoluciona la temporada. Pero para mí ha sido un golpe duro, ¿eh? A partir de ahí, pues lo dejamos atrás y miramos hacia el Málaga y miramos el calendario que tenemos por delante, que también va a tener su qué. Tenemos una jornada complicada.
Jugamos pues del Málaga y parón, Real Sociedad, San Sebastián, viene el Madrid, vamos a Pamplona entre semana y luego dos partidos seguidos en casa, Celta y Villarreal.
Y ahí ya tendremos que evaluar bien cómo está el equipo, que supongo que ya las incorporaciones estarán a pleno rendimiento.
Las 7:35, escuchamos a Hernán Pérez, hoy ha habido sesión preparatoria, la duda sigue siendo Duarte, yo estoy convencido, bueno, quedan 2 días, pero confío en que Óscar Duarte vaya a jugar. Mañana hay rueda de prensa de Quique, no sé si habrá la lista antes o después, si la lista es antes mucho mejor, porque se le podrá preguntar por ausencias y presencias. Claro, pues si es después, ya todos son especulaciones, como el tema de Jurado. Y lo dije el otro día, alguien corre el bulo de que Jurado está sancionado, y aquí se dice que Jurado no va porque Quique lo ha decidido, y la gente aún sigue preguntando que si está sancionado. Bueno, pues a lo mejor es que no pagó un parquímetro, o se llevó, está sancionado por aparcar mal, no lo sé, pero un poco de buparlé nos iría bien a todos, ¿eh? Un poco de tranquilidad. Mañana veremos si hay lista antes o después, y entonces se valorarán muchísimas cosas. 7:36, escuchamos la valoración de Hernán Pérez en el día de hoy sobre la situación de la plantilla después del 6-4.
Esta semana tuvimos una charla y también vimos los errores que tuvimos, y de ahí más ahora hacer borrón y cuenta nueva. Trabajamos esta semana para afrontar ya otro partido.
¿Os preocupan los 6 goles encajados, teniendo en cuenta la tónica que se arrastra el año pasado en los equipos más goleados? ¿Qué se puede hacer o cómo estáis trabajando ese problema defensivo?
La verdad que no nos preocupa, porque también el Sevilla nos ha hecho 6, pero nosotros le hemos hecho 4 goles, así que yo creo que es solo un menos 2, así que hay que estar tranquilo y seguir trabajando para poder encontrarnos como grupo y tratar de llegar a las victorias lo antes posible.
Yo quería que me comentaras un poco cómo has visto a lo largo de este último año a un compañero tuyo como es Tiani, que es un jugador que no ha tenido mucho protagonismo y que el club le está buscando una salida. ¿Cómo está él? Si lo veis con una actitud positiva o cómo...?
Yo desde que lo conozco y desde que llegó en el club, es un chico trabajador y cada día lo da todo, tanto en el gimnasio como en el campo, y creo que es, o sea, grupalmente es muy positivo para nosotros que esté con nosotros siempre, todos los días.
Hola, Hernán, buenos días. Visto que han llegado muchos jugadores de ataque esta temporada y que tú en el primer partido conserves la titularidad, vuelvas a marcar, ¿cómo te sienta eso teniendo en cuenta que ahora sí que tienes mucha más competencia?
Sí, tengo competencia, pero yo sigo trabajando, lo demuestro cada día en el campo, tanto entrenando como en los partidos, y busco un hueco en el equipo y con trabajo lo estoy logrando.
La última por mi parte, contra el Málaga, ¿cómo tenéis que ganar a un equipo que también es un proyecto medianamente nuevo, que es peligroso en ataque?
Tenemos que salir de la misma forma que hicimos en la pretemporada, ser compactos y trabajar mucho para llegar a la victoria.
Hola, Hernán, buenos días. Me ha sorprendido un poco la lectura esta que has hecho de nos metieron 6, hemos metido 4, es un menos 2. Eso básicamente también es porque crees que el resultado, tanto por lo que metimos como por lo que encajamos, no refleja un poco la imagen real del equipo, ¿o no?
La verdad que marcar 4 goles fuera de casa y en un campo como en el Sevilla es muy complicado. Y pocos equipos lo han hecho, y yo creo que en ataque fuimos creo que superiores en años atrás, porque tuvimos 7 ataques y marcamos 4 goles de esos ataques.
Pero de cualquier manera, obviamente no podemos esperar ir a marcar tantos goles para poder ganar los partidos. Luego, es verdad que hay un problema defensivo, ¿y en qué grado te sientes tú partícipe como miembro del equipo de toda la situación defensiva?
Yo creo que siempre hay que partir de ir a marcar goles, porque si vas a pensar así, yo creo que vas a ir a empatar. Creo que nosotros hay que tener la mentalidad de hacer lo máximo goles posible en todos los partidos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Arnes Diversió. Tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, el jugador más regular de l'Espanyol. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, Cas 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
...7:41... nos vamos a Rombus. Mañana en principio tenemos el especial Rombus, pero lo dejaremos para el viernes, en la previa también del partido frente al Málaga, porque empezamos a las 7, 3 horas antes, y acabamos a la 1, a la 1 de la madrugada. Debe ser a la 1, ojalá, la 1 no sé qué es, pero bueno, me ha salido ahí un poco una cadena de televisión ahora. Hablamos de Rombus. Recuerden que, por lo tanto, mañana el especial Rombus será, lo hemos pasado para el viernes. Y ahora sí hablamos de esa gran campaña de bonificación Rombus para la renovación de socios del Real Club Deportivo Español o para darse de alta como socio del Español. Ya sabes que si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito o activos financieros, puedes conseguir hasta un 100% de tu bonificación del carnet de socio. Es decir, que te puede salir gratis. Aunque sea ahorrarte un 10, un 20%, no está nada mal. Pero lo que no puedes hacer es quedarte sin hacerte socio del Español. Y si tienes un problema económico, que no te financian, consulta también con Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, también a través del Facebook Asesores Pericos. Rombus. Ya sabes que Rombus te da garantía, solvencia, seguridad y transparencia, y te ayuda en todo lo que necesitas en cualquier asunto financiero. Rombus. Tienes un plan de pensiones, fondo de inversión, depósito o activos financieros y quieres una bonificación de hasta un 100% del importe del carnet, puedes tenerlo traspasando ese fondo de inversiones o ese plan de pensiones a Rombus. 93-410-5156. Y ya sabes que si tienes cláusula suelo de la hipoteca, si quieres que te la quiten, consulta con Rombus antes de que el banco te ningune y te quiera engañar, diciendo, no te preocupes, yo te hago un Euribor fijo, una hipoteca fija, porque te va a meter un gol, pero un gol de aquellos por la escuadra y en fuera de juego. Consulta primero con Rombus, de verdad, consulta con Rombus, porque da miedo, dicen que dentro de un año puede o dos el Euribor va a subir mucho. El Euribor ahora está en menos 0,48, casi nada. Y seguirá mientras haya esta, llamemos, crisis económica que no acaba del todo. Rombus, teléfono 93-410-5156. Nos quedan 17 minutos para llegar a las 8. A las 8 nos iremos con la sonrisa de Danone, como cada miércoles. Hoy la inauguramos con el máximo responsable de la Danone Nation Cup, como es Carlos Bosch. Sobre lo que hemos hablado al principio, lo que yo he comentado al principio, sobre las informaciones que se tienen que dar, no se tienen que dar, sobre la verdad, no verdad. Tú como escritor también, y como perico, ¿cómo valoras todo esto? ¿Qué reflexión se puede hacer?
¿De la política informativa en general o de la política informativa de este año?
No, hablamos porque de la política informativa en general,
aunque... en general siempre la información atiende a unos intereses, los que sean, siempre. Es muy difícil que la información sea absolutamente neutral. Pero en este caso concreto, muchas cosas se tienen que callar, claro. Porque los informadores, claro, yo no estoy ahí. Yo no soy informador, pero entiendo que los informadores tenéis unas fuentes que se deben proteger. Y que eso hace que muchas veces se tengan que callar determinadas cosas. A partir de ahí, lo que ha sucedido este año es un poquito específico. Porque el club ha pasado a ser, por lo menos visto desde fuera, muy hermético en todas sus negociaciones.
Sí, pero la gente, llegó un momento que agradecía el hermetismo, porque iban llegando fichajes, claro. Primero el de Quique, luego Roberto, etcétera, etcétera.
El hermetismo, en la vida es muy difícil que todas las cosas sean adecuadas o inadecuadas. Normalmente tienen sus partes más adecuadas y sus partes más inadecuadas. El hermetismo permite seguramente negociar mucho mejor. Negociar con otros plazos, negociar sin presiones, negociar de otra manera. A cambio, el hermetismo lo que hace es generar rumorología. Porque si no hay noticias fiables, lo que hay muy a menudo es rumores.
Claro, rumores, rumores, parole, parole.
Por lo que te decía de los intereses, es decir, si los representantes tienen un número de jugadores que deben mover y que quieren colocar, pues tienen que hacer que salgan en los medios, tiene que hablarse de ellos, tiene que fomentarse las ofertas o supuestas ofertas, el interés de uno u otro club. Es natural porque siempre hay un interés. Claro, cuando los rumores ocupan el lugar de las noticias, sucede un poquito lo que ha sucedido este año, que hemos tenido una lista, por ahí anda por Twitter una lista...
hasta el día uno no hablaré de la famosa lista.
De 100 jugadores que se han nombrado relacionado con...
Bueno, el español,
claro. ¿Cuántos de esos jugadores realmente el club ha tenido interés en ellos? No lo sabemos. Puede que lo sepamos en el futuro, pero ahora mismo es muy complicado. Eso, claro, el hermetismo es bueno para unas cosas, es adecuado, pero es inadecuado para otras, porque también se generan muchas falsas expectativas.
Yo creo que luego, es una opinión muy personal, el club debería, en un momento determinado, cuando en el caso Camarasa lo explicó. Lo explicó, entre otras cosas, porque como el Levante había dejado ya entrever y su presidente había anunciado que el Español le había hecho una propuesta sobre Camarasa, cuando pasó lo de Camarasa, el club explicó los motivos por los que Camarasa no vino al Español. Pero en otros casos, a lo mejor el club o está negociando o nunca ha negociado. Y por lo tanto no tiene por qué dar una explicación de algo que nunca ha empezado.
Es que es muy complicado porque no vas a estar desmintiendo rumores. Ni este club ni ningún otro puede estar desmintiendo rumores. Pero, claro, los rumores corren, y más hoy en día con
pero yo también puedo entender que a lo mejor, ahora pongo un ejemplo que se ha podido dar este año, el año anterior, el anterior, que es que el director deportivo tenga una lista de jugadores y el técnico no lo quiera.
Claro, pues se dan muchos factores ahí dentro,
claro.
Y es normal que se den.
Y por lo tanto... El club no va a decir, no, es que el director deportivo tenía en la lista a este jugador y el entrenador dijo que no.
Claro, eso no se puede decir.
Claro.
Ni se dirá nunca. Y es normal también porque...
Pero que no, que a lo mejor ha pasado este año.
Bueno,
y pasará toda la vida.
Exactamente, pasará toda la vida porque...
Por eso la pregunta era,
son...
lo que decíamos ayer, ¿quién tiene que fichar? ¿El director deportivo o el entrenador? Lo lógico es que fichen los dos, es decir... Que los dos estén de acuerdo con el jugador, porque sí. Si solo está de acuerdo el director deportivo, el entrenador dirá, oye, yo este no lo quiero. Pero bueno, también puede ser que no lo quiera, lo fichen y al final acabe jugando. Que no es la primera vez que puede pasar. Y voy a poner un ejemplo con, para mí, el mejor entrenador de toda la historia, Marcelo Bielsa, aunque digan que esté loco. Caso Iván Helguera. Él no tenía ni idea quién era Iván Helguera. No tenía ni idea. A Iván Helguera lo ficha Fernando Molinos. Y no lo quería. Lo hizo jugar el día de la Juve en un partido, en el último amistoso. Lo hizo jugar de central, porque no sé quién se lesionó, creo que fue Nando. Y quedó enamorado de Iván Helguera. Y al año siguiente Iván Helguera lo fichó en Madrid. Y de central. Por lo tanto, no es la primera vez que pasa eso. Luego, cuando un entrenador se va, normalmente dice, es que me han traído este que yo no quería, que yo había pedido este, pero no me lo han querido traer. Esto es el fútbol. Y por lo tanto, yo a veces no comparto el silencio o el hermetismo de un club, pero claro, no puede ser que salga el club diciendo, no, es que el director deportivo quería este jugador y el entrenador ha dicho que no. Entonces queda mal el director deportivo y queda mal el entrenador, porque la gente está ilusionada en un jugador, pero ha sido el entrenador quien dice que no y prefiere a otro que resulta que es una castaña. ¿Qué hacemos? Y también se puede dar el tercer caso, que el director deportivo diga sí, el entrenador diga sí, y luego llega el consejero delegado y diga no, porque económicamente se sale de madre. Bueno, eso ahí sí que se puede explicar. Es... El tema Facio, por ejemplo. El director deportivo y el entrenador quieren a Facio. Llega, se habla ya para negociar y te dice, no, es que cobro 3 millones netos. Claro. Quique, Ángel, lo siento, pero no podemos pagarle 3 millones netos a un jugador. Es que no podemos, porque si le pagas a uno 3, el que cobra 2 te va a decir, oye, a mí me prometiste que el que cobra 1 te dirá, a mí me prometiste tal, y el que cobra 200.000 euros, te dirá, oye, que corra el que cobra 3 millones. No puede haber un... Hay lo hemos explicado, hay 4 tipos de, digamos, de niveles salariales. Hay el A, el B, el C y el D. El A es el tope y el D es más bajo. Y el del D debe intentar subir jugando para aumentar al C o al B, no lo sé. Pero esto hay en todos los clubes, en todos. A lo mejor hay en un club que hay 5 límites salariales, en otro habrá 3. Pero en la gran mayoría hay unos que cobran mucho, que si cobran mucho, teóricamente es por la calidad. Pero claro, cuando un jugador que está en el nivel D es titular, se rompe los cuernos y juega mejor que el que está en el A, y en el del A se está tocando la mandurria, pues claro, es cuando a veces se generan polémicas.
Yo veo que te has animado con el tema este. Pero el tema en el que estábamos era el quién debe fichar.
Bueno, también, claro.
Y ahí eso es algo que no tiene respuesta todavía. El modelo inglés de manager aquí no acaba de funcionar. Está aquí más el de director deportivo, el club es el que traza la línea, pero eso es muy complejo.
Claro, en Inglaterra está fácil. En el Manchester, ¿quién ficha? Mourinho.
El entrenador.
En el Tottenham, ¿quién ficha?
Prácticamente
Pochettino.
En todo el fútbol inglés ficha el entrenador, que asume que es también manager. Pero también se plantea las cosas de un modo distinto al respecto de la continuidad de los entrenadores. Es decir, allí se asume con naturalidad que un entrenador esté muchos años en un club mientras los resultados siguen siendo, y no se le cuestiona inmediatamente como pasa,
claro,
aquí.
Tampoco sabemos la conversación del presidente Chen con Quique. Por lo mejor Quique le dijo, mira,
claro.
Yo acepto, pero a cambio quiero, no sé lo que vais a traer, pero mis necesidades son estos jugadores. Si no estamos de acuerdo, no vengo.
Claro.
Juan de Ramos.
Es que estamos
interpretando. ¿Te acuerdas tú el tema de Juan de Ramos?
Pasó lo mismo.
Pasó
sí.
Lo mismo. Él dice, yo quiero estos jugadores.
Y le trajeron.
Y le dijeron, no te preocupes que te los traemos. Le trajeron
otros.
Y él hizo un amago de dimitir en la ciudad deportiva Dani Jarque. Uh-huh. No dimitió, pero al cabo de un mes acabó todo aquello como el Rosario de Loura.
Sí, sí, sí. Claro, porque los entrenadores también quieren tener una seguridad al respecto de los jugadores. Es que es natural que ellos... Y de hecho, no podemos saber, pero suponemos, la mayor parte yo creo que ya suponemos, que en esa conversación entre el presidente y Quique, los poderes de Quique son amplios al respecto de los fichajes. Porque de hecho, hasta que Quique no se incorporó, no se anunció ningún fichaje, y luego los jugadores que han ido viniendo, la mayor parte de ellos ya habían estado a sus órdenes. Es decir, que probablemente hay aquí un poquito de ese modelo que decíamos de fútbol inglés. Si tiene que fichar el club.
Bueno, está el tema, como en política, la separación de poderes.
La separación de poderes es una entelequia.
Pero bueno.
Que queda muy bien sobre el papel.
Mira, estamos hablando...
Pero al final...
No. El ejemplo es en el fútbol.
Al final, los tres poderes...
Son consejero delegado, director deportivo... Y entrenador.
Tienen conexiones muy potentes, incluso constitucionalmente, el Ejecutivo actúa sobre el Poder Judicial mediante el Consejo General del Poder Judicial, que al fin y al cabo se escoge
tribunal,
a través del
Tribunal
Legislativo.
Constitucional también.
Quiero decir, se escoge en el Legislativo. Hay un intercambio constante. Un poquito es eso. Los tres poderes que diríamos en el club al respecto de la cosa deportiva son, un lado, el consejero, otro lado el entrenador
y el director deportivo.
Y obviamente los tres tienen que estar entrelazados. No puedes fichar contra la voluntad del entrenador.
No, y no puedes fichar o dar nombres sabiendo que económicamente el club no va a llegar.
Y no puedes plantear fichajes que sabes que son
imposibles,
inasumibles. Es decir, los tres tienen que estar interrelacionados, eso es obvio. Otra cosa es quién marca al final, quién decide. Y claro, la impresión es que la decisión está más en Quique que en Ángel Gómez hoy. Es una impresión que se basa en una interpretación de lo que sucede. Puede que no sea cierto, puede que sea Ángel Gómez quien decide. Pero ahora mismo la de lo que ha sucedido hasta ahora parece que es más Quique. Y tenemos que darle también la confianza, porque ese modelo inglés que decimos implica que tienes confianza en ese entrenador y que le vas a dar el tiempo necesario para el proyecto. Que nos olvidamos de que el proyecto se plantea 3 años y nos olvidamos rápido con el primer resultado, nos olvidamos, ¡ay, ay, ay, ay! No, es a 3 años y hay que partir de ese supuesto, de que esto va a ser así y de que hay que dar la confianza más allá de los resultados que vayamos obteniendo. Lo que pasa es que en el fútbol el tema proyecto se nombra mucho pero se practica poco, porque lo inmediato, el resultado inmediato, marca muchas cosas. Yo creo que ahora es el momento de eso, de evidentemente de reforzar la defensa, que lo necesita, que lo necesitaba ya, que lo necesitaba ya desde la temporada pasada, pero sobre todo de confiar en que Quique vaya ensamblando las piezas y vaya haciendo el equipo competitivo que queremos, sabiendo que podemos tener resultados adversos, sabiendo que el calendario es complejo, sabiendo que el campo de la Real no se nos da mal, pero es un campo donde puedes perder. Claro, hay que tener muy claro que el objetivo inmediato es uno, que es obtener buenos resultados, pero el objetivo del proyecto es a largo plazo. En ese sentido, hay que mantener un poquito la calma y la perspectiva y no juzgar todo el trabajo que se está haciendo, no juzgarlo todavía, sino darle tiempo, primero, a que acabe el mercado y segundo, a ver en las 10 primeras jornadas de liga cómo están las cosas. Porque se está juzgando demasiado el trabajo antes de que se haya terminado.
Paciencia.
Bueno, la paciencia es una virtud que estamos trabajando mucho desde hace tiempo en el español. Así que, bueno, un poquito más.
Yo espero que con el tema de los tres poderes la gente también lo haya podido entender un poco.
Bueno, los poderes son independientes. No, los poderes se interrelacionan. Otra cosa es que cada uno...
Y si están bien interrelacionados, funciona mucho mejor.
Claro, que cada uno equilibre bien. Que cada poder tenga su peso verdadero. Pero no siempre es fácil. De todas maneras, para mí la palabra ya no es paciencia ahora. Para mí la palabra ahora es confianza. Es decir, la paciencia la hemos tenido en este mercado.
La confianza es a partir del 1 de septiembre.
Una semana más, pero a partir de ahí hay que estar en la confianza. Y no es fácil para nosotros tener confianza. Somos un colectivo que ha sufrido muchos desengaños, muchos. Hemos tenido buenísimos equipos que se han desmontado. A partir de ahí, la confianza es algo que cuesta otorgar. Y más a la gente a la que se le ha traicionado esa confianza más de una vez. Así que para mí la palabra clave es confianza, pero no es algo que vaya a suceder de modo natural. Es algo que vamos a tener que hacer y que ellos se van a tener que ganar.
Las 8:01, en unos instantes nos vamos a ir a... Sí, sí, ha pasado el tiempo ya, cómo pasa el tiempo de rápido. Nos iremos a La Sonrisa Danone y acabaremos el programa hoy viajando a Vilasar, no para hablar con el presidente, sí, con el presidente de la peña de Pericos de Vilasar por la Siglonada, que también nos gusta hablar de las peñas. Las 8 nos vamos a La Sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Y en este primer especial de La Sonrisa Danone y un balón bajo el brazo queremos hablar con Carlos Bos, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup. Y por supuesto, no sé si estaría escuchando porque creo que hoy tenía visita, tenía familia y no quiero interrumpirle y molestarle mucho a Carlos. He escuchado un poquito el programa. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De vacaciones o...?
No, hoy he vuelto a trabajar.
Mal día, te pillo mal día ya.
Ayer estaba todavía en Formentera.
Mira qué bien.
Rodeado de italianos, pero todavía se puede.
¿Algún central o no?
Ostras, no sé, algún central, pues posiblemente algún central veterano había pasado.
Bueno, bueno.
Como yo.
Bueno, ¿cómo valoras un poco el inicio del partido, del primer partido de la liga?
Pues muy raro, porque yo
¿Lo pudiste ver el partido o no?
No pude ver, escuché a ratos por la radio y claro, escuché el 2-3 y yo pensé, ya está. Pero cuando vi el resultado final 6-4, pues lo de siempre, ¿no? Marcar 4 goles fuera y no sacar nada positivo, pues es una lástima. Pero bueno, yo creo que también da un poco un toque de atención para marcar las carencias. También hay que reconocer que el Sevilla es un buen equipo. No sin ser preocupante, es más preocupante que tú metido 6 goles, pues no sé, el Leganés, por decir algo, ¿no?
Bueno, anda, que si llegamos a perder en casa 0-1 con el Leganés...
La que se lía.
Entonces la que se lía, ¿eh? Arde Cornellá.
Queman Cornellá, exacto. O quemamos Cornellá. Pero lo que sí me gustó mucho, las variantes ofensivas. Y creo que el problema de defensa, pues está ahí. Y no sé muy bien si es cuestión de... Yo no creo que sea solo cuestión de jugadores. Hay que tener refuerzos, pero también para mí hay que... Atacan 11 y defienden 11. Entonces hay que hacer cosas en el sistema defensivo, ¿no? Porque... Creo que el portero, pese a yo creer en Pau como figura a futuro, creo que la comparación de Roberto es muy positiva por la calidad, la subida de calidad que da tanto a la portería, tanto como juego, ¿no? Porque pone un énfasis de competitividad en la posición, y creo que hay que incorporar calidad y veteranía en la defensa, pero no solo pasa por jugadores, sino por entender los problemas que hay, que algunos son mentales, otros son de concentración, porque en varios goles del Sevilla remataron solos. Entonces, y esto es fácil decirlo desde fuera, pero pues es una lástima, que parecía que la pretemporada pues está bastante solucionado, pero bueno, pues está ahí este problema y ha quedado claro en la primera jornada.
Bueno, confiemos en la dirección deportiva, en el entrenador, en el consejero delegado, que el día 31 a las 12 de la noche ya tendremos el equipo formado.
A ver, ahora es verdad que tenemos el partido el viernes contra el Málaga, que creo que va a ser un poco más, va a marcar más la calidad del equipo, aunque sí quiero reconocer que me han gustado mucho las incorporaciones en ataque, y creo que Batista es una primera parte excelente. Y por lo que he visto, no vi el partido, y por lo que he leído, igual que Piatti, ¿no?
Sí.
Y parece que Hernán y Piatti...
No, hombre, de medio campo hacia arriba, aunque los dos centrocampistas, Diop y Víctor, sí, estuvieron como el año pasado. Es decir, cuando hay tanto hueco defensivo, cuando hay que achicar tanta agua, creo que pierden un poco el control y el posicionamiento. Y eso fue un poquito lo que pasó también. A partir de ahí ya es un centro del campo que ni es el que jugó contra la Juve ni el que jugó contra el Everton. El equipo se descolocó absolutamente.
Pero en la segunda parte contra la Juve hubo 10 minutos que nos salvó Roberto, ¿eh?
Ya, pero fueron 10 minutos y era la Juve. Y...
Sí. Bueno, Sevilla es campeón de la UEFA también.
Ya, pero con tantos cambios que ha hecho, además el Sevilla, lo hemos comentado, jugó con 7 delanteros. Es que iban a oleadas.
Claro. Sí, ese es, bueno, hay que aprender y mejorar. Creo que el entrenador tiene claro lo que quiere, que eso es muy importante. Tuve tiempo de ir a ver un entreno, uno que se hizo a puertas abiertas, justo después de jugar contra la Juve, me parece.
Sí.
Y me gustó mucho la intensidad que vi en el entreno. Y vi muchos automatismos ofensivos, pues quizás hay que preparar automatismos defensivos, ¿no? Y creo que también, el trabajo que puede hacer de Michelis fuera del campo, también en el campo, pero fuera, puede dar mucha también tranquilidad, veteranía, consejos, un poquito lo que hizo Coloto hace 2 años, ¿no? Y a ver, también creo que hay que traer a un par de jugadores en defensa. Como todos
un
tres,
lateral zurdo, seguro.
Sí, más porque ha sido Carlos Clerc, ¿no?
No, además, rumores, ahora va corriendo un rumor, pero yo creo que es, no me lo creo, que Duarte se va a la Almería. Él es de Almería.
Sí.
Pero yo creo que es un rumor...
¿Interesado?
No, que es un poco una bola.
Bueno, también lo que es muy curioso es lo que está pasando con David López, ¿no? Que se tenga a ver fotos de David López en Sevilla y ahora parece que ha roto...
No, parece no. El Betis ha roto las negociaciones con el Nápoles.
Bueno, pues...
Yo la pregunta que siempre hacía era, ¿vosotros habéis visto a David López con la camiseta del Betis? La respuesta
nadie
era,
lo ha visto.
No, ¿verdad? Pues entonces ya está.
Ya
veremos,
bueno, veamos
dónde acaba.
Lo que no sé yo si ahora David López nos conviene, porque necesitamos un central y un lateral sur. Y David López es mediocampista.
Vamos a ver.
Bueno, a ver.
Vamos a ver. Bueno,
en la Danone Nations Cup he visto muchos centalitos.
Claro, claro. ¿El viernes vas al campo?
El viernes voy al campo, tengo unas ganas locas.
Yo creo que va a haber una muy buena entrada, ¿no? ¿Tú qué piensas también, Jorge?
Yo veo mucha ilusión. Claro, al final en los horarios estos del fútbol...
A las 10 de la noche, pero bueno, el viernes, verano...
Sí.
Primer partido del equipo en casa, hay que ir, hombre.
Hay que ir. La lástima es que, bueno, que no es el mejor horario ahora que son vacaciones para poder ir con los niños. Pero yo voy a ir, mi familia va a ir. Y yo sí, lo que veo por mi entorno es que la gente está muy ilusionada, ¿no? Y han subido los socios que han renovado, seguro, o los socios nuevos, esos nuevos que van a ir. Y bueno, esperemos que haya una buena entrada, que al menos seamos 25.000, que ya toca, ¿no? Yo, el año pasado fue bastante... no fue muy buena la temporada a nivel de asistencia.
Claro, en tanto por ciento fuimos el segundo peor de primera división.
Sí, sí. Y eso que le
detrás del Getafe.
Sí, en absoluto no estamos...
Bueno, perdón, delante del Getafe.
En absoluto estamos en media tabla, pero creo que... Si eso es de 40.000 personas para... Hay una capacidad en español, tenemos que tener asistencias medias.
De 20-25 como mínimo. Como
25
claro.
Como mínimo. Y la ideal sería que muchas veces acercarnos a los 30.000, ¿no? Y a ver si el equipo nos da alegría, si eso hace que los pericos nos animemos a ir y no fallemos. Que yo, por cierto, me han hecho... No sé si mi idea de precio no, pero hace un descuento para ir a todos los partidos, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pues me lo hicieron a mí porque fui a todos los partidos, ¿eh? Fui hasta el de Leiva y todo.
Creo que es un 10 y un 15%, ¿no era?
Exacto. Pues me lo han hecho y por ir a todos los partidos, o sea que...
Bueno, pues yo tengo carnet y no he ido a ningún partido.
Pues has ido a todos.
No, pues yo he ido a todos, pero con mi carnet a ninguno. Yo
y
no tengo descuento.
Y a los de fuera también.
Por eso. Bueno,
así hasta la cena de Danone Nations Cup, que te he visto por ahí dando vueltas.
Exacto. Las 8 y 7 minutos. Hablamos de la Danone Nations Cup.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Especies i conserves Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y diez minutos, hablamos, como decíamos, de la Danone Nations Cup, de esa fase final. Hoy era el primer programa, ya de manera especial, que íbamos a hablar, por supuesto, de la sonrisa de Danone, de ese balón bajo el brazo. Pero nos queda mes y algo, Carlos, para la fase final mundial de la Danone Nations Cup, que se va a celebrar en París.
Correcto, hoy faltan 60 días, es el día menos 60.
Mira, no lo había contado, ¿eh?
Que será el 16 de octubre en el Stade de France de París, y donde niños de 72 países jugarán la final mundial.
¿Están todos los equipos ya clasificados, los 32 países?
Sí, ya están los 32 torneos nacionales, ya han acabado.
Bueno, recordemos que por España va el Sevilla.
correcto, y algunos equipos de nivel, bueno, conocidos, porque a veces el fútbol base no coincide con los equipos conocidos, pero por ejemplo, por Argentina va a ir Estudiantes de la Plata, por Alemania el Borussia Dortmund, por Portugal los Beleneses, y así México Chivas, me parece, con lo que hay un nivel futbolístico muy alto, ¿no? En algunos países, por ejemplo, como Inglaterra, el fútbol base a esta edad de alevín es todavía escolar, los equipos profesionales tienen su división, pero no compiten entre la temporada, y los equipos de las escuelas que juegan, pues sí que hay niños, por ejemplo, el pasado había niños del equipo de la escuela de Liverpool, pues había chavales que jugaban en Liverpool y en Everton, pero no iban representando a Liverpool, sino a una escuela de Liverpool, ¿no? Entonces cada país traía los equipos representados. En Francia va la escuela de fútbol de París, es un equipo solo de fútbol base. Y entonces, bueno, estamos ahí esperando todos expectantes a ver cómo es este año la final mundial en Francia, en Stade de France de París.
Bueno, como invitado de excepción, ¿quién va a ir este año, Carlos?
Bueno, a nivel del embajador mundial es Zinedine Zidane.
¿Pero va a poder ir o...?
El año pasado vino, Stade de la Castilla. Dependerá mucho del... porque coincide con jornada de liga. Entonces, claro, dependerá mucho los compromisos que tenga él como entrenador del Real Madrid.
Fíjate que además que el padrino un poquito así de esta temporada en la Danone Nation Cup aquí en Cataluña y a nivel estatal era Marco Asensio.
Marco Asensio.
Y mira dónde lo hemos dejado.
Sí, sí, Marco Asensio era el padrino en Cataluña y también tuvimos a Fernando Morientes como embajador de la Liga y embajador a nivel nacional. Sí, sí, a ver, pues a lo mejor para el que viene, porque no que sea Marco el embajador nacional, a mí me gustaría, sería bonito también, ¿no?
Bueno, estaría nada mal, ¿no?
Se no estaría nada mal, ¿no? Aparte está siendo un temporadón, ¿eh? El tío.
Sí, sí, sí.
Y aquí había uno que nos decía que no se adaptaba, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que suele pasar estas cosas, y también se decía que iba a volver, y
sí.
Cuando se fue aquí dijimos que de volver nada, que la ilusión suya era quedarse en el Madrid y lo ha conseguido.
Bueno, lo que sí se está viendo es que Zidane tiene las ideas claras y pone de momento jugadores no por el nombre, sino por lo que están viviendo, ¿no? Y creo que Quique también es un poco de este estilo, ¿no? Pero bueno, viendo al torneo, al Mundial de los Alevines, que se llama la Nations Cup, pues eso, 16 de octubre, será el domingo, ese es donde cuando se juega en el Estadio Nacional de Francia, esperamos que vayan muchos miles de espectadores, y la idea es a ver si el Sevilla Club de Fútbol, que ya la ganó un año
con Alberto Moreno.
Ya la ganó un año, es el único año que España ha ganado la Nations Cup, pues a ver si puede hacer un papel muy bueno y superar al gran papel que hizo el Cornellá, que acabaron quintos el año pasado.
¿Alguna novedad de cara al futuro o no, Carlos?
No, a priori no, ahora estamos trabajando en preparar la edición hace el año que viene.
¿Pero a nivel mundial se sabe ya el sitio o no se puede desvelar?
No, no se puede desvelar, yo todavía no, eso es como las Olimpiadas un poco.
Claro, lo que pasa, Carlos, que el año que viene no hay nada.
Bueno, pues no sé, vamos rotando continentes un poco, ¿eh? Hemos estado en América, en África...
Ya, Oceanía... En hombre,
Asia,
oye, si vas, a Oceanía voy, ¿eh? Aunque vaya a Australia, dejo la radio y me voy a Australia, ¿eh?
Bueno, me comentas el partido vía streaming...
Bueno, se busca una fecha que no haya liga.
Claro. Bueno, eso no depende de mí. Eso depende más de las comunidades de estadios y de la organización mundial. Yo soy responsable de la... Y Danone en España es responsable de la organización a nivel nacional, ¿no? Que creo que estamos recibiendo muchos elogios. Y sobre todo a mí lo que más me gusta, el otro día, estas vacaciones, paseando, me encontré un chaval, iba ahí con su polo de la Danone Soft Cup.
Uh-huh.
Y me paré y dije, hombre, y tal. Y el tío me decía, hola, soy Carlos, sí, no sé qué, jugué. Y digo, ¿en qué equipo jugaba? Y dice, no, español. Y digo, y sigue, sí, ahora va a ser infantil, no sé qué. Y decía,
el torneo
no, me gustó mucho, pasé muy bien, el campo español, que vino Moriente, no sé qué. O sea, que también te llega a nivel personal, pues esto que a los chavales pues disfrutan mucho jugando y disfrutan mucho el torneo.
La fase nacional será en Cornellá, supongo, ¿no?
Salvo que pase algo muy, muy raro, el objetivo, todos los clubes y equipos participantes están encantados de jugar en Cornellá. Eso también dependerá del calendario, pero tendría nuestro interés y de ambas partes, tanto el español, que no solo porque sea perico, porque todo el mundo reconoce que es un estadio fantástico para escoger este tipo de eventos, y en particular un torneo para niños que disfruta mucho, y hay que decirlo que el español, tanto en la ciudad deportiva, con el trabajo de Eloy, como en el estadio de Cornellá, pues se vuelca en el torneo y la ilusión que pueden tener los niños de jugar en un campo de primera división, de verdad, tanto la final catalana, que es la final, se juega en el campo donde juega el Español B, como la final nacional, que juegan en los partidos en el primer equipo y el Español B, y el domingo en el Ciudad Cornellá, es fantástico, ¿no? Y otros torneos que van muy torneos, pues acaban jugando en campos normalitos, que es una de las grandes magias de vivirle el Mundial, que es de los niños, que es jugar en instalaciones de primer nivel, ¿no? Y sobre todo que conseguimos una gran participación, y estoy muy agradecido a todos los clubes que vienen a jugar las fases previas y fases de finales, que empezaremos más o menos a partir de febrero.
Carlos, pues agradecerte estos minutos en este especial de Un Balón Bajo el Brazo.
Y como jugaremos viernes o sábado por la mañana, pues vienes el domingo a París a retransmitirla. A vivir la final mundial.
A ver si tuviera la suerte, pero ya sabes que cuando quieres algo, al final nada. El horario es el peor que tú quieres para lo que tú deseabas.
Sí, bueno, a ver, si el domingo jugamos a las 5 de la tarde, tampoco estaría mal, ¿eh? El domingo en octubre, y de octubre juega a las 5 de la tarde. No sé si jugamos en casa o fuera, no sé qué jornada es.
Bueno, no tengo aquí los datos del 16 de octubre.
Me parece que jugamos fuera, pero bueno, habrá que verlo, no sé. Bueno, pues en toda casa, animados, peligros, a que vayan al campo, disfrutar el viernes, que saquemos 3 puntos, y si encima jugamos bien, pues mejor. Pero yo prefiero empezar a sacar puntitos, que el calendario es un poco trampa, entender que tenemos estos primeros 5 partidos. No es un calendario fácil, ¿no? Sevilla, Madrid, y también la Real Sociedad.
Luego Real Sociedad, ¿no? Osasuna en 3 semanas después del Madrid, y luego 2 partidos seguidos en casa.
Osasuna fuera.
No sé, una fuera es Madrid en casa, miércoles Osasuna, y luego 2 partidos y 2 en casa, Celta y Villarreal.
Bueno, a ver si ahí podemos sacar puntitos, ¿eh? Ojito Villarreal, que a ver si están haciendo tonto, ¿eh?
Sí, pero además no se van a poder gastar el dinero que tenían pensado gastarse en fichar, porque no se han metido la Champions.
Pues a ver si recuperamos a Víctor Ruiz.
No.
Estos rumores, parole. Pues a veces rumores, dan esos capas de
la que dicen. El rumor es la antesala de la noticia, ya.
Exactamente.
Lo he dicho.
Javier, muchas gracias por la apoyo.
Igualmente a ti.
Estamos en contacto y animar a todo el mundo a que vaya el viernes al campo.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8:17. Ponemos el punto final a la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 18, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos a ver si podemos irnos a Vilasar, y si no, pues tranquilamente acabaremos el programa analizando también la sonrisa de Danone, que alguna vez, Jorge, también hemos hablado del tema contigo, de la educación, que eso es vital.
Es el principio de todo.
Bueno, pues nos vamos a Vilasar con Lluís Font, que es el presidente de la Peña Pericos de Vilasar, porque el 4 de septiembre se celebra la tradicional Sigronada, organizada, montada, como siempre, por la Peña Perico de Vilasar, y los Sigrons de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, de Jordi Asín, como siempre, que es un perico de pro y que hace unos Sigrons perfectos, maravillosos, en esta tradicional Sigronada, que alguno siempre dice, claro, como todo el mundo solo habla, venga, la Sigronada, no sé qué, a tal, y lo ven como algo negativo, es decir, nunca lo he entendido, si lo importante es que las peñas sean activas. Y que hagan cosas.
Y la gente se relaciona, claro. Y pase buenos ratos, bueno, pues, hablando
los iluminados lo ven algo mal.
Bueno.
Este tipo de actos. Lluís.
Hola.
Buena tarde.
Buena tarde, molt bona tarda.
Un any més.
Un any més i al peu del canó, com sempre, fent espanyolisme i fent amistats, eh? És el nostre objectiu principal, i passar una bona estona.
Aquest any com veus una mica la Sigronada? Perquè l'any passat, per la situació de l'equip, no sé, estaves una mica dubtós en el tema de la gent que aniria.
Bueno, jo aquest any la veritat és que ja tenim reserves una setmana i mitja vista.
Ah, molt bé.
Bastantes. I penyes que m'han trucat demanant informació per fer recompte dels que vindran. Vull dir que estic molt il·lusionat. crec que l'Espanyol està donant il·lusió en aquests moments, encara que l'altre dia vam tenir una ensapegada, però la veritat és que el projecte és il·lusionant. I
tu, com president de Penya, has notat una mica que la gent està il·lusionada, que o tens, n'hi ha més gent que anirà al partit amb l'autocar, no sé.
Bueno, nosaltres, com que estem molt a la vora de Cornellà,
no feu autocar.
L'autocar nosaltres no en podem fer, perquè a més...
però tu coneixes la penya, que són de Blanes, però, Mataró, sí. Tot això, que sí que fan autocar.
A veure,
sí.
A l'Argentona fan autocar amb els de Mataró i tenen diverses parades, però nosaltres teníem un autocar petit i la veritat és que amb 15 o 20 places no ens sortien els números. I la majoria de gent doncs va a mitjans propis. Però per nosaltres no, el més important que he notat aquest any no és el tema d'autocar ni sol·licituds de transport, sinó altes
d'abonats.
Sí, ah, molt bé, jo he acompanyat a 8 o 10 persones a donar-se d'alta i n'hi ha encara un pren més que hi hem d'anar...
Que no eren socis o havien sigut socis i estan donant...
Que havien sigut abonats, que d'aquests que entro i salgo, saps?
Ja, segons... ja. Que segons va la marea.
Ah, això mateix, segons van les onades, van a favor de la corrent o contra, A veure, els pericos ho entenem tot, però n'hi ha que... Poder no tant, no? La veritat és que a la penya hem recuperat bastants abonats de temporada per l'Espanyol.
Molt bé, molt bé.
I això és un bon símptoma per mi.
Bueno, recordem que la Cigronada és el dia 4 de setembre, que és diumenge. A quina hora?
A les 10, teòricament, comencem. Sempre són les 10 i 10, les 10 i quart, però bueno...
I on sempre, no? On sempre, no?
I el menú, pues, el de sempre, l'amanida amb cap i pota, els cigrons amb botifarró i el toc especial del Pinocho, i després la botifarra a la brasa, els postres i cafè, i bueno, en fi, un menú complet. Aquest any l'hem rebaixat perquè sabem que hi ha crisi. El Jordi Assín ha fet un esforç molt important i, bueno, donem a 15 euros el tiquet, que jo crec que és molt important.
I el lloc, com sempre, no? El lloc?
El lloc, la seu de la penya, Calamell, al costat de l'estació de la Renfe, de Vilassar Cabrera, i tenim també música en viu, vull dir que passarem un dematí molt, molt distret. Vindrà la representació de la Junta. Hi ha moltes possibilitats de que vingui el senyor Mau, i poder doncs el conseller delegat, en fi, Jaume Martínez, alguns veterans, bueno,
el Dani anirà o no, el Dani?
El Dani, haig de parlar amb ell perquè ha estat fora de viatge i l'haig d'avisar perquè a més és, ho fem a casa seva i haig de parlar amb ell. Ja ho sap, però sempre em diu: Lluís, avisa'm la setmana abans perquè tinc moltes coses al cap. I és veritat, és un home molt ocupat, però conto que sent a casa seva vingui com cada any.
Molt bé.
Aquest any trobarem a faltar el senyor Ramon Condal, que és soci de la penya, molt amic meu i molt amic nostre de els penyistes en general i els de Vilassar en particular, perquè era soci de la nostra penya també. Vull dir que li dedicarem un record i des d'aquí ja li he dit a la família, però des d'aquí els hi vull recordar que els convido a recordar el seu pare, doncs, o el seu marit, juntament amb nosaltres.
Molt bé, Lluís. Alguna cosa més? Parlarem la setmana propera també de com va els problemes de la Cigronada.
De moment jo crec que ja t'he donat tota la informació. Només felicitar-te per la teva constància, pel teu espanyolisme i pel teu programa, que és la voz en el desierto, però molt potent. O sigui que felicitats.
Moltes gràcies, Lluís. I molta sort.
A tu, i una abraçada, i la sort per tots.
Moltes gràcies.
I per l'Espanyol, sobretot, a veure si divendres fem un pas endavant.
Molt bé, Lluís.
Vinga.
Sort.
A reveure, gràcies.
Adéu. Adéu. 5 minuts per a les 8 i media. ¿Has sido alguna vez a la Sigurnada o no, Jorge?
No.
Así va, a ver si te marcas un detalle. ¿Sabes que con Bar Pinocho?
Mis circunstancias personales son complejas.
Y hablo de hace muchos años, sí, no de ahora, ¿eh?
Pero hace muchos años era como uno... Yo veía ese tipo de actos. Es que te has referido antes,
sí,
a cierto... Yo veía ese tipo de actos como de para otro, para gente que estaba cerca del club. No sé cómo decirte. No digo que fuera cierto, sino cómo era mi mirada. Entonces... Claro, luego ya cuando me empecé a implicar más en el blanquiblao y tal, claro, las circunstancias personales marcaban mucho. Y bueno, pues
pero creo que tus actos son...
No puedo... no,
ya sé que va normalmente gente
mayor, me parece
pero
bien.
Ha ido un poco bajando en el tema de la edad también y te encuentras a gente más,
sobre todo,
más joven.
Sobre
y
todo
es un acto donde la gente se relaciona, gente del Español, de diversos sitios.
Eso es.
Y a la gente que lo organiza, a las peñas que organizan estos actos, a mí me gusta hablar con ellos porque es un esfuerzo, no todo es tan fácil.
Mucho trabajo y mucha ilusión se ponen las peñas, mucho. Y no siempre se reconoce porque a menudo se las mete en guerras que no tienen nada que ver,
exacto,
con ellas. Y realmente es los peñistas son la gente que se lo suele currar mucho, mucho. Y a menudo es eso, están ahí, lo que tú decías antes, y se utiliza el término sigrunada como despectivo al respecto,
sí, sí,
de una parte del españolismo. Y deberíamos también...
O sigrunada, que si monchatada,
sí,
que si no sé qué...
Deberíamos ir también dejando atrás determinadas cosas que ya no tienen sentido, porque ahora hay otro club. Hay otro propietario y ahora todos tenemos el mismo interés común, que el Español dé el salto
en la todas las peñas pudieran organizar actos, porque hay peñas que organizaban aniversarios año a año y que por diversos motivos pues lo han tenido que dejar. ¿Por qué? Porque no iba la gente, por el tema de la crisis, porque era un gasto económico y bueno, pues el esfuerzo de algunas peñas en seguir organizando este tipo de eventos, pues hay que reconocerlo.
Y los autocares y muchas cosas que organizan y que no se reconocen habitualmente.
¿Alguna cosa más que nos vamos a ir?
Estoy loco por ir al fútbol el viernes.
¿Sí?
Creo que hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de que empezara una temporada en casa como esta. Lo quito por ver a la gente de la grada y lo quito por ver al equipo. Tengo muchas ganas. Yo creo que el viernes vamos a ser muchos. Ahora hay un... No, yo personalmente no. Pero hay varios amigos que se han enganchado y estoy deseando verlos en la grada y a ver si tenemos una victoria para disfrutar, que ya nos lo merecemos.
Pues llevamos dos partidos.
Nos lo merecemos, ¿no? Globalmente.
Ah, bueno.
Globalmente, por tanta travesía del desierto que hemos tenido.
Las 8:28, nos vamos a ir. Mañana será otro día. Mañana tenemos la previa del partido del viernes frente al Málaga. Recuerden que el viernes empezamos a las 7 y acabamos a la 1 de la madrugada. Mañana previa, rueda de prensa de Quique y la porra. Así que no se pierdan la oportunidad mañana de opinar. Y si hay alguna novedad, nos tomaremos una estrella.
Con la salud del central.
O de quien sea. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordándoles esta fecha que es muy importante también. Festa de la Marseille, 23, viernes 23 de septiembre. Gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell, porque Estrella Damm este año se va a la playa. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, también a Mar Peirés. Jorge, un placer.
Igualmente.
Nos veremos.
Saludos a los oyentes y a ver si...
Sin Edie, de momento.
De momento, ahí
un
está.
Un mes, a lo mejor.
No sé. No
¿o
puedo
no?
saber. No puedo saber.
Bueno, que
hablamos.
Sea lo que sea y que sea muy feliz.
Igualmente.
Y a los oyentes también, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos encontramos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.